escuche, si este muchacho nos conoce, ya sabe que cómo somos, así, y no sé si nos quiere, pero ya nos conoce así, entonces no se va a asustar. ¿Cómo le va, Rubén Prieto? ¿Cómo
anda? ¿Qué tal, Martín? Buen día a vos y a toda la audiencia.
Bueno, buen día, si se puede decir buen día. Qué quilombo nos hemos metido,
Está lindo si no se apaga.
Sí, escúcheme una cosa, ¿por dónde arrancamos?
Por donde usted mande.
Bueno, vamos a arrancar por lo que lo hemos llamado, que es esta posibilidad, o este posible, o este entramado, no sé cómo llamarlo, que se está proponiendo, de un frente entre el PJ y el UCR. O este es un rumor que se ha dado, y usted me dirá, ¿y hay posibilidad, no hay posibilidad? Bueno, o dirá lo que quiera, ¿no?
Bueno, vamos a arrancar. Nosotros estamos en la Unión Cívica Radical desde hace 3 meses, 4, que estamos en la presidencia de Federico Guidugli, venimos recorriendo la provincia y siempre va llevando las banderas del radicalismo, reuniéndonos con concejales, con intendentes, con jueces de paz, con presidentes de comité, siempre llevando las banderas del radicalismo, como te decía, que uno ya sabe cuáles son las banderas y el radicalismo desde el 2003 a la fecha, bueno, a nivel provincial, viene formando parte de alianzas, pero siempre alianzas con partidos políticos que sostienen o apoyan los ideales que uno más que uno viene sosteniendo con el radicalismo, ¿verdad?
Sí, hasta ahí bárbaro. Ahí está ahí el cassette. Da genial. Pero ¿podría haber alguna posibilidad certera de un frente grande peronista radical? Le digo que es raro. Primero es raro. Después es fuerte.
Nosotros somos la columna vertebral de un frente que en La Pampa se llama Junto por el Cambio.
Sí.
Somos el principal partido, digamos, acompañados por el PRO, por el MID, por el FREGEN. Entonces nosotros no le cerramos la puerta a nadie, pero yo creo que en este caso con el peronismo es inviable, es imposible y es antiético, digamos. Nosotros no debemos desconocer que para el peronismo existimos desde el 10 de diciembre de 2023.
Claro.
Hasta antes de esa fecha, un ejemplo, en la Cámara de Diputados el peronismo ni trataba los proyectos que venían del lado de la oposición.
Claro.
¿Cierto?
Sí, sí.
Entonces
sí.
Hoy no puede, si bien el gobernador o los dirigentes han dicho de hacer una alianza con los radicales, que esto y que lo otro, pero ¿y qué nos unía entonces antes del 10 de diciembre de 2023? ¿O esto es un reflejo del temor a lo que se está viendo en la sociedad pampeana, que en 2027 es muy factible que a este paso, por ahí los no peronistas, porque La Pampa es peronista o no peronista?
Claro.
En el no peronismo están todos los partidos que te nombré anteriormente. Hoy el peronismo está viendo con peligrosidad el mantener el gobierno provincial, ¿no? Por eso está llamando a hacer alianzas y sí, con el PRO no la va a hacer, con Comunidad Organizada no la va a hacer, con claro. Los libertarios no la va a hacer, entonces nos busca a nosotros.
Sí,
que
sí.
No los busca como partido, sino ha tanteado a lo mejor algún intendente que hoy tampoco es de Junto por el Cambio, si viene un afiliado radical, intendente de un pueblo, pero nunca fue en la boleta provincial de Junto por el Cambio, siempre claro. Fue como alianza.
Sí, sí.
¿No?
Bueno, Alonso está haciendo como una liga de intendentes allá por el norte y demás. Está como queriendo juntar varias cabezas con respecto a esto. Sí, están viendo como una posibilidad que si no se juntan, o es un poco lo que dicen ellos, ¿no? Si no se juntan es como que van a perder fuerza.
Sí, se van a debilitar. Sí. Pero nosotros venimos de ganar las últimas legislativas intermedias en 2021, ¿no es cierto? Ahí la sociedad ya vislumbraba que quería un cambio.
Sí.
Y bueno, nosotros no podemos hacer alianza con el partido político que nos ha llevado a 40 años de la restauración de la democracia. No considero que podamos analizar hacer alianza con quien nos han llevado al estancamiento de la provincia, a la inflación, a la generación de pobreza.
Escuchá, lo de Juntos por el Cambio, un poco, ya que me nombraste Juntos por el Cambio, también está un poquito que se diluye, ¿o no? ¿Cómo lo ven? Porque, bueno, arriba el PRO y Juntos por el Cambio, o el PRO en realidad, medio que se ahí entre Bullrich y Macri, medio que lo diluyen, que lo extinguen. Ahora parece que Macri le volvió a dar un poquito de aire, o le va a dar aire, supuestamente, en una pelea con Bullrich y ahora con Milei también, ¿no? ¿Cómo ves esta
Yo toda te puedo esa hablar cuestión? De la parte radical. Que
Porque lo... el radicalismo volvió a tomar como una fuerza.
Nosotros podemos hablar de lo que es el radicalismo, no tengo autoridad para hablarte del PRO, ni del MIT, ni de los libertarios. A nivel nacional, el radicalismo, bueno, hay diversidad de opiniones. Vos viste que, a ver, en la calle vos viste que una persona está con el presidente y otra está en contra.
Sí, sí.
Y está bien marcada la tendencia, ¿verdad? Bueno, en ese sentido nosotros en el vamos al caso La Pampa. Hoy La Pampa tiene 15 legisladores peronistas y 15 no peronistas.
Sí.
Se está trabajando bien, coherentemente. Entonces nosotros vamos a privilegiar esa alianza. No sé si se llamará Junto por el Cambio o
sí, sí, o como fuera.
Como fuera el nombre, el eslogan que se elige, porque eso también a veces viene desde arriba. Pero en La Pampa se está trabajando bien y con la seria posibilidad de que en 2025 volvamos a triunfar en las elecciones de medio término, ¿verdad?
Les costó mucho arrancar en este año, por las comisiones, porque que sí, que bajamos, que no bajamos, que el quórum, que bueno, todas estas cuestiones. ¿Por qué crees esto? ¿Es un poco por lo que vos decís que, bueno, ahora se dieron cuenta que existimos o ahora nos dan bola porque somos una oposición fuerte y que realmente les marca la cancha? ¿O fueron ustedes, en realidad? Yo le pregunté a varios del radicalismo y a varias si ustedes eran una bajada de línea desde Milei, ¿no? De hacerle retranca a la única provincia que para mí va a ser la punta de lanza a nivel nacional, te diría, ¿no?
No, esto no ha sido un capricho, sino ha sido un estudio que han realizado los 15 diputados de manera responsable y eficiente, donde veían cosas que no se estaban cumpliendo como era como la realidad meritaba. Ya te digo, por ejemplo, obras públicas, había 16.000 millones que iban para el megaestadio. Nosotros eso era algo innegociable. Hasta que no se sacara del proyecto, no se iba a sentar en la Cámara de Diputados. Que hoy por hoy, si vos lo haces una consulta con el resto de la población de la provincia de La Pampa, creo que todo el mundo está de acuerdo. ¿Para qué le vamos a seguir mandando plata?
16.000 millones ahora, actuales.
Al megaestadio.
¿Había que mandarle?
Había dentro del proyecto, exactamente.
¿Y eso tenía algún fundamento?
No te puedo decir porque yo no leí bien los fundamentos, pero sé que una de las cuestiones que planteó nuestro presidente de bloque fue que los 16.000 millones eso tenían que salir de ese proyecto, ¿no es cierto?
Claro, sí, sí.
Después, pero nosotros, la sociedad nos colocó como oposición. No somos ni oficialismo provincial ni oficialismo nacional.
Claro.
Nosotros tenemos que cumplir nuestra tarea, de hecho... porque acá, si votás junto a Milei, estás en contra del kirchnerismo, y si votás en contra de Milei, sos kirchnerista. No es claro. Así. El radicalismo, vos fijate que los grandes, las transformaciones que se han dado en la ley ómnibus hoy, las ha propuesto el radicalismo.
Sí.
Lo que ha metido marcha atrás Milei, lo ha metido gracias a las intervenciones del bloque de senadores radicales y de diputados nacionales, que modificaron la ley como venía del Ejecutivo.
Claro, también metieron algunos votitos a favor.
Sí, puede ser que es un ámbito, nosotros trabajamos en bloque y bueno, en el disenso está la
sí, digo,
el aprendizaje, digamos.
Hay radicalistas, acá estamos, radicalismo
desde tempranito.
Que está a favor y un radicalismo que está en contra, y eso lo sabés, si no sí. Pecaríamos de inocentes todos los que estamos acá, ¿no?
Nosotros, ya te digo, la bandera que tenemos que respetar es la Constitución,
sí.
Que es el artículo madre, digamos, que tenemos que respetar, la ley madre, donde explica claramente la división de poderes,
sí, sí.
Todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Entonces, eso es a rajatabla, no podemos obviar eso. Entonces, Por eso hay disidencia.
Y vos, a nivel de radicalismo, ¿cómo ves la cuestión de Milei a nivel nacional? O vos personalmente, digamos, si querés, te saco del radicalismo, ¿cómo ves esta gestión de Milei que se está dando? Está en un momento álgido Milei, hoy.
Sí, Milei es una persona que llegó a presidente en un vertiginoso ascenso de tiempo, ¿verdad? Porque sí. En 2 años fue presidente, pegando sí. 3 gritos que podemos no compartir, ¿verdad? La forma.
Sí, sí.
Lo que sí, bueno, lleva 4 meses, pero no debemos de olvidarnos que los 4 años anteriores fueron, casi que te diría, el trampolín de Milei fueron los 4 años de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Sí, eso es verdad.
Donde yo después creo que le dio superpoderes a Sergio Massa para que iba a bajar la inflación al 3% y con eso iba a ser candidato a presidente. La inflación cuando Sergio Massa se va era del 12%, 15% mensual.
Sí, no.
Y fue candidato igual, o sea, viste. Y hoy todos los presidentes han tenido DNU, la mayoría se les ha dado. Hay cosas que estaban muy mal dentro del DNU, eso uno lo reconoce, pero bueno, el radicalismo siempre ha sido coherente y ha votado con sensatez, ¿verdad?
Sí, pero digo, a ver, más allá de la sensatez y demás, analizando el momento de todo lo que se está haciendo, porque vos decís a nivel nacional, el tipo fue contra la educación pública, va contra la salud, va contra todo lo que tiene que ver con derechos democráticos, contra los trabajadores.
¿Quieres que me ponga fíjate, ruto,
Misiones ahora.
Grave error. Grave error comete porque la educación pública es una bandera, bueno, te vuelvo a decir la bandera del radicalismo, pero en el común de la gente yo te hago esta consulta. Si la universidad no fuera pública, ¿cuántos podrían estudiar en una universidad privada?
No, muy pocos.
Ok. Sería
prácticamente
el 10% de los chicos.
Con suerte.
Con suerte. Claro,
porque 10% es mucho.
Yo te estimo.
Yo te diría un 2% de la población podría llegar.
Ya, no, te digo el 10% nada. De los chicos que van a la facultad. El 10% de los chicos que hoy están en la facultad pública.
Es mucho.
Ese número sigue siendo altísimo en términos de gastos. Tanto de transporte, si lo ponemos en inflación actual, comida y otras cosas, yo creo que el 2% del total de los ingresantes.
O poner el 4%.
Sí, bueno, pero
que hay mucho problema ahora, siendo pública, con el tema de los alquileres y todo eso, hay mucho drama con eso, Rubén. Hay muy poca gente que está pudiendo mandar a su hijo o su hija a estudiar afuera.
Mira, yo cuando vine en el año 93 a estudiar a Santa Rosa,
sí.
Nosotros vivíamos 3 chicos en un departamento de una sola habitación.
Claro.
¿Me entendés? Hoy ha cambiado ese paradigma. Hoy el chico tiene que ir solo a un departamentito con la silla nueva, la mesa nueva. Nosotros armábamos un rejuntado.
Sí, sí.
Y te digo que hasta con la comida armábamos un rejuntado que veníamos, uno traía la milanesa, el otro traía la pizza, el otro traía...
Sí,
y,
sí.
Y éramos... Sí. Había otra forma de desarrollarse, otra... Pero bueno, la educación es lo principal que debemos resolver.
Sí.
Nosotros tenemos que ir a una educación de calidad, donde el maestro tenga poder adentro del aula, no tenga que ir a estar a los gritos con un alumno que no quiere estar dentro del aula o que no le interesa aprender. Porque ese chico que está molestando está en contra del que quiere aprender.
Sí.
Ahí tenemos que ser claros. Sí, no hay tutía.
Eso tiene que ver con un debate de la educación que creo que se tiene que dar, un debate grande y sincero de la cuestión que no se ha dado todavía, que no se da, que tiene que ver con la reestructuración de la educación como se conoce hasta ahora. Yo creo que no hay que darle más poder así de rigor, hay que darle más poder de dinero. No puede ser que un maestro, una maestra, cobre como en Misiones 250 mil pesos con 30 años de antigüedad. Entonces,
bueno, por eso.
La discusión primero tiene que estar ahí. Pagarle mejor es como la
policía. Los sueldos tienen que ser adecuados.
Sí, sí.
Ya
de calidad.
Sea para la enfermera, para el policía o para el maestro.
Sí, sí.
Tiene
de
que
calidad.
Ser adecuado.
Porque son vocaciones. Entonces vos para exigir
pero
que
vos
esa
no podés permitir,
cambie,
como padre de familia, no podés permitir que tu hijo vaya a la escuela a insultar a una maestra o atacarla o agredirla. La otra vez en Bahía Blanca desmayaron a una maestra.
No, eso seguro.
Vamos todos dentro de lo normal.
Pero las cuestiones de esas discusiones, de esos debates, se tienen que dar pero a partir de un debate real que no se ha dado nunca. Son todos parches. Todos los años arrancan la plana educativa con parches. Bueno, vamos
el último Congreso Pedagógico Nacional, ¿quién lo hizo? Sí.
No sé, ¿ustedes?
Raúl Alfonsín en 1986.
Sí, no, me estaba hablando mucho. No, bueno, pensé que me decías de ahora.
No. No, el Congreso Educativo de la UCR fue nuestro, sí, el año pasado. Sí.
Pero...
Pero nosotros tenemos que... Obviamente que el maestro, el jubilado, y más hoy.
Sí.
Exactamente, tiene que ganar adecuadamente para... Y también el maestro tiene que tener derechos y obligaciones.
Sí, pero...
Yo no me saco una uña y no voy a la escuela porque me saqué una uña. No.
Pero es que vos podés exigir cuando le das calidad a lo que vos haces. Entonces, si vos...
Dentro de la calidad educativa que yo hablo está el sueldo digno del docente.
Sí.
La autoridad del docente dentro del aula, te lo vuelvo a repetir.
Sí.
Y si un chico, a lo mejor un chico no quiere estar en una escuela, pero es brillante en otra escuela de capaz de oficios.
Sí, hay que, a ver, eso es un debate larguísimo. Es largo el debate de educativo porque tiene que ver con, para mí la educación tiene que ayornarse, hay un quiebre en la educación que no se quiere ver y que se tiene que quebrar y que se tiene que reconstruir porque la forma que nosotros hemos vivido la educación no va más, es obsoleta por un montón de cosas, no es solamente por cómo está el país. Tiene que ver también con la evolución humana que no se ha tomado en cuenta ni siquiera en la educación. No porque metimos las computadoras, se evolucionó educativamente en la cuestión tecnológica.
Obviamente. Y el tema de declararlo, porque también se ha puesto en tela de juicio, declararlo actividad esencial para que no puedan frenar la UCR o el bloque general, porque estamos hablando mucho de educación, pero ese tema, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo llevan? ¿Qué opinan?
Yo estoy totalmente de acuerdo que la educación tiene que ser un servicio esencial. ¿Por qué? Porque la única forma que tenemos para combatir las desigualdades sociales es con la educación. Si no, nunca vamos a lograr equiparar.
¿Y sí?
La educación es el único medio que te va a permitir... por ejemplo, yo te hablo Román Molín, hoy presidente de la Convención del Radicalismo. Era hijo de un camionero. Y vos viste, Román Molín, el mes pasado, o hace 3 meses, recibió su tercer título universitario en tercera universidad distinta, licenciado en Historia.
Claro, pero yo no discuto que sea buena la actividad, sino lo que discuto es que mediante declarar la actividad esencial, vos lo que también estás haciendo es criminalizar que ellos digan, bueno, cobro como en Misiones, 2 mangos, quiero parar.
No. Yo te dije que el sueldo del docente tiene que ser acorde a lo que el docente se esfuerza. ¿Me explico?
Sí.
Hay cargos de docente que lo están pagando 4 veces. Porque el titular pidió licencia, el suplente lo tomó y a los 10 días tomó licencia. Estamos pagando 4 cargos en algunos casos. Y no es verso.
Ahí, eso igual tiene que ver con una burocracia, ¿no? Que tiene que ver con el Estado, no tanto con el docente, sino con el Estado, que ha generado esta burocracia, estos vericuetos legales que hacen que, se metan
pero
en
pero todo
esa...
tiene un margen de arreglo.
Sí,
si vos le ponés en el sueldo del docente, pagale bien, pero el mayor porcentaje del sueldo es el presentismo. Yo te pongo ese ejemplo. El presentismo que no sea 2 pesos con 50. Que el presentismo sea un importe significativo en el sueldo del docente. Y vamos a ver si faltamos.
Yo creo que si se reestructura la cuestión, las cosas van a cambiar. Cuando vos le exigís a una docente que haga 2, 3, a veces 4 cargos para ganar un sueldo medianamente digno, vos ahí tenés un problema.
Sí.
Y es un problema educativo total, porque vos a esa persona no le podés exigir.
Sí, porque
no
anda
va
recorriendo
dar,
la ciudad de no una dar, punta a la otra.
No le va a dar.
Anda deambulando por la ciudad.
O lo mismo con el tema de las guardias.
Sí.
El tema de las guardias.
Hay de todo.
Hay mucho porque modificar y el radicalismo tiene las propuestas, bueno, y las vamos a llevar a cabo, si Dios quiere, a partir del 2027.
La fuerza de seguridad, la policía, hablando de eso, no puede ser que con un curso de 6 meses, 7 meses le den un arma a una persona y la quieran largar a la calle. No existe eso.
No existe.
Si vos querés una policía realmente sana, no corrupta, real, tenés que hacer prácticamente un terciario de buen nivel para que vos esa policía realmente después pueda resolver.
Vos tenés que captar que esos profesionales, como la policía o el docente, tengan la vocación de ser policía o docente.
Sí,
porque
sí.
Si no tienen la vocación y dicen, ah, ¿qué es lo más rápido para conseguir un sueldo? Tac, policía. Listo, se meten en la escuela de policía, como decís vos, 6 meses y salen.
Sí, ¿viste? Sí. Como pueden. Como pueden, Rubén.
Y uno es la realidad.
Como pueden. Y más allá de la vocación, de última sea un terciario, una carrera, bueno, está bien, no tener la vocación, pero por lo menos vas a aprender las cuestiones que necesitas para estar en una calle, en la vía pública, con un arma en la mano, ¿no? Porque después nos agarramos la cabeza cuando
sucede algún accidente.
La policía esa decía, perdí el arma. Entonces claro. Toda la gente decía, ¿cómo perdió el arma? Bueno, estas son las cuestiones que uno después no se tiene que agarrar la cabeza. Es parte de...
Hay una gran serie de reformas. Yo también por ahí veo... No sé cómo es bien la ley, cómo lo... Pero, por ejemplo, chocaste con la moto y vos te tenés que hacer responsable del arreglo de la moto.
Sí.
No quiero divagar mucho. Pero sí, sí. Me parece que ese también son aspectos que
nosotros tenemos la columna Estrella Amarilla todos los lunes y bueno, los siniestros viales son terribles. Lo que nos está pasando con el tránsito es terrible.
Es terrible. El tránsito terrible. En Santa Rosa, sobre es todo, terrible. Es terrible.
Sí, es terrible.
Es terrible. Los horarios picos son terribles. El que pasa en amarillo. Ahí.
Lo que es siniestros viales es terrible. Es otro mundo. Bueno, Rubén, escúchame, te vamos a llamar más seguido, porque entendemos que bueno, la palabra de la UCI, nosotros llamamos a todos y a todas, no dejamos a nadie afuera. A veces algunos nos atienden, otros no.
Nosotros escuchamos a todos y discernimos con todo, porque la democracia es eso, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Somos el partido más viejo de la democracia, el partido político más antiguo.
Y aparte el debate nos va a llevar a que... Yo lo que está pasando, por ejemplo, hoy con el presidente a nivel internacional es terrible, ¿no? Y es terrible el nivel del debate. Hoy lo escuchaba a Milei, porque ni bien volvió, le hizo una entrevista a este amigo de él, Viale. El señor Viale, entre comillas, ¿no? Y le decía, fíjate cómo se maneja, ¿no? Y él decía, soy el número uno, guarda en el lugar donde él se posiciona. Dice que es el número uno de la libertad a nivel mundial, a nivel planetario, que todos los empresarios del planeta quieren hacer acuerdos con él. Él habla de él como que no es ni siquiera el jefe de Estado o presidente de este país, sino como que es el encargado de la libertad.
Él quiere liderar internacionalmente la ultraderecha.
Sí. Y dice que él está muy bien posicionado y que bueno, el mundo está, que él lo ha puesto a la Argentina en el lugar que corresponde, ¿no? Y hoy vos ves los principales portales del mundo. Y nos están matando con respecto a lo fuera de foco de la diplomacia. A mí, la verdad, me chupa un huevo la diplomacia. Pero digo, tampoco es hacer una tontería de este calibre por una persona que está desquiciada y termina diciendo una barbaridad de esta índole. Me parece
Mira,
que...
la gente no se equivoca cuando vota. La gente, cuando vota, te pone donde debe estar. Hoy, ya te digo, nosotros somos oposición, hoy Milei es presidente, capaz que en el año que viene la gente lo baja de un plumazo.
Sí.
Porque la gente está cansada, está con muchos problemas económicos, culturales, educativos, salud. Hay muchas cosas para resolver,
sí.
¿Verdad? Lo que yo sí digo es que es mentira eso de que el Estado tiene que estar ausente. ¿Está? Y no por eso soy antimileísta, ni opinando lo contrario, soy anti-kirchnerista. Nosotros no somos anti.
Sí, sí.
El radicalismo no es anti. Siempre tiene, a cada mirada distinta, tiene un proyecto superador. De hecho, lo ha volcado en la Cámara de Senadores, te dije, en la Cámara de Diputados Nacionales, en la Cámara de la Provincia de La Pampa.
A ver.
Vos fíjate que, te vuelvo a repetir, hasta el 10 de diciembre los proyectos de la oposición ni se miraban, porque te acordás que una vez vine yo con la creación de la rama de choferes hace 4 años,
sí, sí.
3 años.
Sí.
La creación de la rama de choferes, y yo sé bien que dijeron, no, esto viene del lado del radicalismo, este proyecto no se trata.
Claro.
Anteproyecto, en realidad, ¿no?
Bueno, la coyuntura era diferente. Ahora usted
preguntale a los choferes, llamá a alguno y preguntale si ya son choferes de ambulancia o no.
Sí, sí.
O conductores de
sí,
ambulancia.
Sí, sí, cobraban con otro término.
Sí, que en realidad no era la discusión el sueldo, sino sí, que no, ellos no. Figuraban como servicios claro. Generales y debían ser considerados conductores de ambulancia.
Sí, sí.
O de coche de salud pública, ¿verdad? Sí, sí.
Como tiene que ser.
Como tiene que ser. Era poner el inodoro en el baño, nada
claro,
más.
Claro, sí, sí, exactamente. Bueno, Rubén, te agradecemos.
Bueno, pero el gracias tiempo... a vos y a disposición y acá estamos, haciéndole dale. Frente nomás.
Muchísimas gracias.